¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto. Son las 7 de la mañana. Estamos comenzando con toda la energía y más recuperada de nuestros respectivos resfriados. Te voy a quitar la pauta, Josefina. Aquí está la mía.
Ah, me estaba
robando la pauta.
¿Cómo estás?
Bien, contenta porque semanita corta.
Ay, sí. Yo te cuento que me voy. De vacaciones.
Ya finalmente, ¿no? Llegaron tus vacaciones.
Llegaron mis vacaciones. No, todavía no llegan. Me voy el jueves en la noche.
Ya, pero estamos.
Ahí. No queda nada.
Estaba lista la maleta.
Hoy día me desperté con mejor ánimo. No, todavía no hago nada. Me falta todo. Siempre dejo para última hora.
Esta mujer había pospuesto sus vacaciones hasta esta época, que más extraña. Te vamos a echar mucho de menos, Josefina, te lo digo al tiro.
Yo no sé si tanto ustedes, pero obvio que los voy a recordar y los voy a escuchar todas las mañanas.
Ya,
cuando
mentira,
pueda.
Sí, seguramente lo va a estar escuchando.
Lo voy a poner de despertador.
Lo primero que voy a hacer en la mañana es levantar tempranito para escucharnos, ¿no es cierto?
Obvio.
¡Qué mentira!
Mira, te voy a mandar un pantalloso cada vez que te escuche.
Ya,
para
ok.
Que te
vamos
traigas
a estar esperando. A ver, ¿qué? Qué tan fidedigna esa promesa. Oye, son las 7 de la mañana, un minuto. Revisemos el pronóstico del tiempo, a ver cómo va a estar, que estuvo bien feo el fin de semana, para que estamos con cosas.
Así es, pero hoy día...
Al menos aquí en Santiago.
Hoy día parece que se mejora, hace frío hasta ahora, y 6,4
sí,
grados.
Mucho frío.
La máxima va a llegar, eso sí, hasta los 28, se espera que esté totalmente despejado. Incluso mañana la máxima podría llegar hasta los 29 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 11 grados, la máxima va a llegar hasta los 24, se espera que esté totalmente despejado, eso sí, durante la tarde probablemente llegue algo de nubes, acompañado de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción va a estar despejado hoy día y va a quedar con nubosidad parcial durante la tarde, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. 20 grados de máxima para la capital del Biobío.
Y en Puerto Montt hay 0 grados a esta hora de la mañana. La máxima podría alcanzar los 17. Amanecen con bastante nubosidad, acompañado de neblina también. Durante la tarde solo se espera nubosidad parcial.
Qué raro que vamos a llegar a 28 acá en Santiago con el frío que hace ahora en la mañana.
¿Cierto?
Es como que no creo que lleguemos.
Yo espero que no, porque viene súper abrigada.
No llegaremos a la meta, me temo. Porque no, pues si no, a no ser que lleguemos a 28 un minuto y listo, se acabó, porque no va a ser así como calor, yo creo.
No, y además que cada vez los periodos de calor en la tarde son más cortos.
Sí, exactamente. Oye, vamos a los titulares para comenzar a hablar de noticias.
Así es. El Grupo de Lima se va a reunir hoy en Chile para seguir buscando soluciones a la crisis en Venezuela. Los cancilleres de los 14 países del bloque buscan redoblar esfuerzos para promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional para apoyar al presidente interino Juan Guaidó y atender la crisis política y humanitaria. El ex presidente Ricardo Lagos aseguró que en Chile estamos perdiendo la credibilidad internacional que teníamos de un país libre de corrupción. El otrora mandatario en el programa Estado Nacional comentó también que hay un exceso de ideología en la discusión de la reforma tributaria. El presidente de la ADC, Fuad Chaín, reconoció tener compromisos con el gobierno, agravando la pugna en la oposición. En la antesala del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, el timonel del partido recibió críticas del senador Jorge Pizarro y confrontó con dureza al Partido Comunista. El senador Juan Pablo Letelier acusó como una operación política la publicación de las fotos en que aparece con los jueces suspendidos de Rancagua. El legislador aseguró que no hizo ninguna gestión ante el fiscal nacional para favorecer a los ministros suspendidos, acusando una conspiración en su contra y apuntando hacia el interior de su partido. En los portonazos se usan armas en un 87% de los casos y se agrupan en el fin de semana, según un informe de Carabineros. Puente Alto, Vitacura y La Florida son las comunas con más sucesos durante el año. Y en Noticias del Mundo, el presidente de Ecuador reveló que Julian Assange intentó usar la embajada en Londres como un centro de espionaje. Lenín Moreno recalcó que el retiro del asilo al fundador de Wikileaks no fue arbitraria, sino basada en la legislación internacional. 7 de la mañana con 5 minutos.
Bueno, vamos a revisar el grupo, las reuniones del Grupo de Lima. Van a venir todos los cancilleres aquí a Santiago a conversar sobre cómo avanzar en básicamente mover el gobierno de Nicolás Maduro hacia una situación más democrática. Vamos a estar conversando con eso en un ratito más, así que no lo vamos a analizar en este segmento. Vamos a estar conversando con el canciller para hablar en qué está la cosa de Venezuela y la presión política que está haciendo este grupo para poder avanzar hacia una vía democrática. Partamos con la polémica por la posible llegada del fiscal Guzmán a la Secretaría General del Senado, porque esto había estado ahí como durmiendo, con críticas, pero no tan graves, diría yo, como lo ocurrió durante el fin de semana, donde la Asociación de Profesionales de Secretaría del Senado, yo tenía ni idea que había una Asociación de Profesionales de Secretaría del Senado, porque es un cargo pequeño, o sea, claro, no se imaginaba uno que había tanta gente, bueno, publicaron ayer en el Mercurio una inserción diciendo que les parecía muy errada la decisión e inconveniente de nombrar al fiscal Raúl Guzmán en el puesto, ¿ya? Dicen los abogados integrantes de esta asociación que consideran imprescindible que quien dirija la Secretaría del Senado tenga un manejo cabal de la normativa y las prácticas parlamentarias. Básicamente lo que alegan es un conflicto de interés que va a poner en cuestión el rol de del cargo del secretario del Senado, y consideran que no es adecuado que se vea expuestos a cuestionamientos públicos acerca de su idoneidad, prescindencia política, ideología y preparación legislativa. Dicen que no tiene preparación legislativa, dos, que la Cámara Alta, por ejemplo, tiene un rol muy importante en la aprobación del próximo fiscal nacional, que va a ocurrir en 3 años más, donde va a estar Guzmán supuestamente tomando parte de eso. Consideran que en ese sentido no habría un conflicto de interés y habrían tensiones, o al menos no parecerían adecuadas, digamos, no solamente podría que haya algo en el hecho, sino en las apariencias también. Alejandro Navarro se sumó a estas críticas y dijo que la designación del fiscal Guzmán rompe una tradición que tenía el Senado para garantizar siempre la imparcialidad. Yo hubiera esperado una postulación institucional y no una persona de fuera del Senado, dijo el senador Alejandro Navarro.
Oye, todo esto también se acentúa porque mañana está contemplado que la sala del Senado se pronuncie sobre esta propuesta hecha por la Comisión del Régimen Interno de la Cámara Alta, que, recordemos, visó la designación del actual fiscal de la zona metropolitana sur, Raúl Guzmán, como el próximo secretario de la corporación. Esta designación de Guzmán, que recordemos debe ser visada por 2/3 de los senadores presentes en la sala, ya ha sido objeto de cuestionamiento tanto por funcionarios del Senado también como por parte del Ministerio Público. Así que, como tú decías también, ayer se dio a conocer esta declaración de la Asociación de Profesionales de la Secretaría del Senado, donde plantean este tipo de dudas respecto a esta designación que ha sido tan polémica, pero que todavía queda zanjarla finalmente.
Sí, básicamente se le critica, como decía, entonces su falta de experiencia en materia legislativa y el eventual conflicto de interés que podría suscitar, ya que el Ministerio Público tiene en curso además una investigación que afecta directamente al Congreso respecto de las asignaciones de asesorías externas, o sea, ahí habría también una investigación. Se le preguntó ayer al ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el programa Mesa Central de Canal 13, y el ministro contestó diciendo que no había que exagerar, que el fiscal Guzmán lo conocía por su trabajo y siempre ha sido una persona profesional y rigurosa. Deja de ser fiscal y ya había anunciado que no continuaba. Se presentó un concurso público donde todos tienen, dice, derecho a presentarse, y el Senado lo eligió, y eso tiene que verlo ahora la sala para ratificar ese nombramiento. Él dijo no tenía ni tuvo nada que ver con la investigación en relación al Congreso y es un excelente profesional. El ministro dijo, mira, obviamente hay que cuidar las formas, pero en este caso, cuando me lo preguntan, conozco a Guzmán, a Raúl Guzmán, y es un excelente fiscal, respondió el ministro, rechazando toda esta polémica. Ahora queda todo pendiente de lo que diga la sala. Vamos a ver si se la juegan los senadores por aprobar esta nominación o no. Va a ser complicado estos días y va a haber mucho lobby, me imagino.
Difícil. Oye, ayer hay Carlos Peña publicó una columna, como lo hace todos los domingos en el Mercurio, donde habla de esta situación, y ahí un poco habla de por qué no se entiende por qué pasa de fiscal a el Senado.
Sí.
¿Por qué? Bueno, lo pueden leer por completo en esa columna, que es bastante clara, y un poco te aclara el panorama de por qué no corresponde o no debería ser este tipo de situaciones.
Muy bien, 7:10.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, otra persona que está en la polémica, el senador Letelier. Recordemos que estaba de viaje en esta reunión donde también estaba el presidente de la Cámara, que también estuvo en la polémica. Bien polémico el viaje.
Sí.
Fueron a esta reunión interparlamentaria. ¿Dónde era? En Doha, en Qatar.
En Qatar.
Bueno, regresó ayer y si bien no se baja del avión, se puso a hablar con todos los medios de comunicación. Habló con el... Ayer habló con...
Tele 13.
Canal 13. Claro. También habló acá en extenso en La Tercera. Vamos a citar esa entrevista de La Tercera, donde da sus explicaciones.
Sí, porque como tú decías, aterrizó y tuvo que hablar el senador socialista Juan Pablo Letelier, quien estuvo abordando esta polémica reunión que tuvo con el fiscal nacional Jorge Aut, también su relación con estos ministros suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que están siendo investigados por posibles casos de corrupción. Él habla de la relación que tenía con los ministros de la Corte de Rancagua, dice que la relación que tenía no era de amistad, que no iban uno a la casa del otro, pero sí que conocía bastante bien a los magistrados, que no solo conoce a estos tres, sino que conoce a muchos funcionarios públicos que trabajan en la región, porque él trabaja en la zona y tiene que juntarse con la gente, dice.
Eso dice. Dice que no hizo ninguna gestión para favorecer a ninguno de los tres jueces suspendidos. Fue categórico, dijo, nunca nada. ¿De qué se acusa al senador Letelier? De haberse reunido con el fiscal Abbott para solicitar que sacaran al fiscal Emiliano Arias de una de las investigaciones sobre estos jueces, porque al parecer estos jueces tienen todo un historial, no al parecer, lo sabemos.
Lo hemos contado.
Tienen todo un historial de pugnas los tres jueces con el fiscal Arias. Se llevaban muy mal, se peleaban todo el rato en distintos juicios. Entonces, al parecer, ¿de qué se acusa Letelier? Es de haber ido donde Abbott y decirle, mire, está este problema, entonces no puede ser que investigue justo el fiscal Arias a estos jueces. Según lo que dice Juan Pablo Letelier, es que él fue precisamente a hablar con fiscal Abbott. Esta es la frase textual, dimes y diretes que había en la región. El periodista de La Tercera, la periodista Isabel Caro, intenta preguntarle
por todas partes,
por todas maneras, a qué se refiere con dimes y diretes, y el senador no responde, cosa que a mí me deja igual una cierta duda, tengo que reconocerlo. Dice que la reunión duró menos de 15 minutos, 13 para ser exacto, que la pidió por transparencia, o sea, a través de la ley de transparencia pidió una audiencia pública, o sea, para que todos supieran que él se estaba juntando con Abbott, con el fiscal nacional, que ahí también estaba la señora Marta Herrera, y que ambos han dicho lo mismo, que no solamente no les pidió él nada en relación a estos tres jueces, sino que si ni siquiera se habló de forma particular en relación a ellos, o sea, ni siquiera se mencionó su nombre. ¿Qué dice el senador del Partido Socialista? Que aquí hay una operación política, tanto de miembros de su partido como de personas que quieren quitarle el cupo senatorial para sacarlo él de la política, básicamente. Hay dos fenómenos, dice. Uno, son las elecciones internas de mi partido, y un sector que está muy asociado a una de las personas que quieren disputarme en la senatorial, y las otras dos personas que evidentemente están con los mismos intereses. Son pugnas, dice, que están dentro de su propio partido, también fuera de ese partido. Explica largamente todo lo que supuestamente habló. Él dice que no tenía idea lo que habían hecho estos jueces, que se enteró ahora que estaba de viaje, que está sorprendido, y que le parece que obviamente hay que investigar si es verdad que ellos hicieron todos estos actos de ayuda o de como que metían gente de su lado para integrar las salas, en fin, o para nombramientos en el Poder Judicial. Obviamente dice que tiene que aclararse todo y que él no tenía idea de que esto había sido así. Así que bueno, la entrevista es larga, la periodista hace lo posible porque responda preguntas como concretas, también esta operación política, que sea más claro en determinar quiénes están detrás, y la verdad es que hay cosas que quedan todavía bastante vagas.
Sí, lo que queda claro es que eran dimes y diretes por lo que se reunió con el fiscal nacional. No. Y a lo mejor por los casos que se realizan en la iglesia, que se han visto los casos de abuso.
Sí, lanza como por ahí.
Por ahí dice a lo mejor.
Entre medio mete la iglesia, sí, pero la verdad es que no queda muy clara las respuestas del senador del Partido Socialista.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a un tema de seguridad ciudadana, diríamos, porque como que estamos viendo un alza de los portonazos. Cosas que son delitos que son bastante violentos y que afectan, y como que uno se asusta bastante, pero fíjate que las cifras dicen lo contrario, que no han aumentado en lo que lleva de este año en relación al año pasado.
Sí, dan datos en relación a Carabineros que publica hoy el diario La Tercera. La cantidad de hechos de esta naturaleza, por supuesto, igualmente no deja de llamar la atención de las policías, autoridades y también de expertos. De hecho, ya son 214 los portonazos registrados en lo que va del año. Un 86% mostró uso de armas de fuego y los autores exhiben también mucha violencia de cómo se realizan este tipo de delitos. Se analizan las primeras 14 semanas del año y las compara también con los años anteriores de la región metropolitana. El análisis muestra que se registró 6% menos de portonazos en el mismo periodo, así que por ese lado es una buena noticia, pero por supuesto desde el gobierno y las diferentes autoridades están buscando las formas de poder reducir este tipo de delitos que, como sabemos, no está tipificado como tal.
Sí, este es un informe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros que se consiguió La Tercera, donde dice esta cifra, ¿no? Que ha habido 214 portonazos en lo que llevamos de año 2019. El año pasado, a la misma fecha, eran 228. Y la principal diferencia es que por estos 214 portonazos ya hay 33 detenidos. Y el año pasado, por los 228 portonazos, que eran muchos más, solo habían 11 detenidos. O sea, bajó en un 6% el número de portonazos y aumentó importantemente la cantidad de detenidos. ¿Por qué estamos más como saltones con los portonazos? Porque ha habido casos muy dramáticos como el del 23 de enero, cuando en la comuna del Bosque un grupo de delincuentes asaltó a una joven de 22 años que murió al recibir varios disparos a quemarropa. También una mujer de 74 años la semana pasada le robaron el auto en Ñuñoa cuando iba entrando a su casa y le pegaron dos piedrazos, además, no, que la dejaron con serios daños visuales porque le cayeron los vidrios en los ojos. Ese tipo de violencia que no tiene sentido, porque la señora evidentemente entregó el auto de inmediato, que uno nos explica que por qué además le pegan tan fuerte, es lo que está generando esta alarma pública. De acuerdo a este informe, la mayor parte de los portonazos ocurren los sábados y los domingos, y entre las 8 y las 4 de la mañana. Y se le hace generalmente a hombres más que a mujeres, porque son durante la noche. Y las comunas más afectadas son Puente Alto, que concentra el mayor número de portonazos tanto en el 2018 como en el 2019, y Vitacura, que sigue en el ranking de comunas con 14 delitos de este tipo durante este año. El 97% de los autores son hombres, el 91% de ellos tiene detenciones previas o tiene alta reincidencia, y hay un 33% de menores de edad participando de estos delitos.
Hay medidas también en cuanto a la prevención y la seguridad por estos delitos. Desde las autoridades, desde Carabineros, están implementando, por ejemplo, vuelos en helicóptero para poder prevenir esta situación. También se apoyan con servicios terrestres, pero además de todo esto, la Subsecretaría de Prevención del Delito está trabajando con diversas instituciones, con las carreteras, con el registro civil, para poder tener un registro de los autos robados y poner también más énfasis en eso, tener una aplicación en donde se puedan ver este tipo de datos.
En línea, o sea, saber al tiro, sí, si ese auto está robado, si está con orden de búsqueda, en fin, para ir.
Es mucho más fácil también.
No, y porque en general los portonazos se realizan en autos robados, o sea, roban un auto y después se van a hacer más portonazos.
Y generalmente escapan por las autopistas porque es mucho más rápido.
Y por eso que están haciendo un trabajo coordinado en la autopista. Y con los helicópteros van a ir apoyando estas persecuciones que hacen por vía terrestre, las quieren apoyar por helicópteros, pero ya está alegando varios vecinos de la región metropolitana, donde, por ejemplo, en Ñuñoa, en la Plaza de Gaña, había una señora que dice que se pasa el helicóptero 3 veces al día con una luz así iluminando su patio, que parece que fuera
que una redada,
para una redada así tipo película. Entonces a la gente tampoco le gusta estas medidas que son tan intrusivas en sus vidas cotidianas. De todas maneras, la cifra de que bajan los portonazos para el gobierno es buena, aunque dicen que 6 no es nada para descorchar botellas de champán, dicen no es nada para aplaudir, pero quieren destacar el aumento, sí, en los detenidos. Así que a cuidarse sobre todo las personas de Puente Alto y las de Vitacura en relación a estos delitos.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,29%. El Dow Jones cerró al alza en un 1,03%. En indicadores destacados traemos el dólar observado que cerró a la baja en 660,67 pesos. El euro también cerró a la baja en 746, el cobre se ubicó en 2,94 dólares la libra y la UEF el día de hoy, 15 de abril, está en 27.593 pesos.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 20 minutos, hacemos nuestra primera pausa, pero regresamos de inmediato con los infiltrados. Vamos a estar hablando de dos temas. Tenemos a nuestra infiltrada económica, como todos los lunes. Vamos a estar hablando del Banco Estado, que está quedando atrás y está enojado, básicamente, las autoridades del Banco Estado, porque no los han hecho mucho caso en una nueva ley orgánica que permita que ellos entren en nuevos negocios. Y también vamos a estar hablando de la guerra desatada que está en la oposición a raíz de este apoyo de la Democracia Cristiana a la idea de legislar en cuanto a la reforma tributaria. Nos vamos con los consejos de Mazda. All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above. Descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y volvió el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI y Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas Advantage de American Airlines. Llegó el momento de viajar con los mejores beneficios para ti. Canjea llamando al 2267-90.000. Vamos a la pausa y regresamos. Siete de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso acá en Duna en Punto y estamos con nuestras infiltradas de hoy. Me encanta este día porque son así como girl power, todas mujeres. Así Mariana es. Marusic, periodista de finanzas del Pulso. ¿Cuál es tu titular, Mariana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, Banco Estado pide una ley orgánica para la empresa.
¿Para poder entrar en nuevos negocios, en cosas diferentes, o no ser más competitivo?
Es para quitarle una camisa de fuerza que ellos dicen que tienen en este momento para que no tengan tantas limitaciones al momento de actuar.
Muy bien. Y Gloria Faúndez, a quien felicitamos porque además ha sido ascendida en la Tercera.
Muchas gracias.
Es la nueva editora general de la Tercera. Gloria, felicitaciones.
Muchas gracias.
Muy
muchas
bien
gracias.
Que las mujeres vayamos asumiendo más cargo de responsabilidad en las estructuras de los medios de comunicación. Y en todas las estructuras. Gloria, ¿cuál es el tema que nos traes hoy día a la mesa de Duna en Punto?
Nosotros vamos a hablar de cómo se está desatando esta guerra en la oposición.
¿Cómo se está desatando? Ya está desatada.
Está desatada, pero sigue.
Que ya llevan como casi, no sé, bombas de calibre mayor ya cada vez, ¿no?
Está fuerte el tono de las críticas cruzadas. Sí.
Ya, ¿por qué no empezamos por esa chimuchina que está entretenida?
Sí, porque fíjate que hasta la propuesta de cambio de nombre le trajo a la Democracia Cristiana este apoyo que se dio a la idea de legislar la reforma tributaria, un cambio de nombre Partido Democrático de Centro, que lo propuso Ignacio Walker el fin de semana en la Tercera, pero que más allá de lo anecdótico, ¿no? Yo no sé si eso va a prosperar o no, da cuenta de que desde la oposición en general se ve que esta decisión de la DC de apoyar al gobierno en la aprobación de la idea de solo la idea de legislar la reforma tributaria, sí. ¿No? Aunque parece que ahora están saliendo unas cosas ahí de que era un poquito más, ¿no?
Era un poquito más.
Parece que era un poquito más, pero de que se está marcando un punto de inflexión verdadero en la oposición, después de un año en que ni tampoco se pescaron mucho, ni tampoco se coordinaron mucho, pero mantuvieron bien las formas de la oposición. Ya hay una guerra desatada de dime y direte que dan cuenta, incluso fíjate que ya todo el mundo empezó a hablar de las oposiciones, como si hubiera
dos
o más, ¿no? Hay que ver. ¿Cómo sigue esto? Está por verse, pero se van a marcar varios hitos esta semana. En lo inmediato, que es lo que yo encuentro lo más entretenido, ¿no? Pero bueno, es la guerrilla de descalificaciones, como no se había visto, yo creo que hace harto tiempo, particularmente en la zona de la DC y el Partido Comunista, que Fuad Chaín ayer trató de retrógrado al PC, y las respuestas fueron, pero demoledoras. Yo no había visto este tono hace mucho rato. Ponte tú, Telier los trató de desleal. Camila Vallejo, de que apuñalaban al pueblo por la espalda, sí, ni más ni menos. Y ya Daniel Jadue le sacó en cara que le había pedido videos para apoyar su campaña, lo que Fuad replicó y le dijo, y no me lo hiciste. Y no me lo hiciste porque te lo prohibieron en el Comité Central.
Todavía me los debí.
Acuérdate que ellos tienen un tema ahí con su con el tema árabe, ¿no? Que tienen en la, sí, pues, en la colonia, se dice,
la colonia.
Ya, ahí tienen un cuento, entonces se acusaron también de no haberse apoyado mucho. La verdad es que toda esta declaración, donde yo creo que va a seguir escalando, porque ánimos de calma no hay en ninguna parte, y la verdad es que Sahin se declaró bien sorprendido, y yo creo que él tiene un punto, fíjate, porque trascendió que él efectivamente el lunes en la mañana, el lunes pasado en la mañana, había llamado por teléfono a todos los jefes de partido de la oposición,
para decirle,
incluido Tellier, para advertirles que ellos estaban tomando este camino de conversaciones y que si bien tenía que esperar la venia de sus parlamentarios, lo más probable es que la DC se sumara a esta reforma tributaria, a la idea de legislar, y como en la vida fue, ya supe, no hay problema, no sé qué, y después se desata una tormenta. En el Frente Amplio ni hablar, ya ayer se varias voces notificaban que no hay posibilidad de acuerdo electoral con la DC. Creo que son un poco de apresurada, ¿no? Porque falta tanto también para las elecciones, pero ya, y está la situación de Iván Flores, que además se manda esta,
este show que se fue
el numerito de que sea a Roma sin pedirle permiso a nadie, a nombre de la Cámara, en un momento en que, como que se dice, no estaba el horno para bollos, ¿no?
No.
Yo creo que eso por
lo
fuera...
Lo entrevistamos la semana pasada al presidente de la Cámara.
Y se justificaba, ¿no?
Se justificaba diciendo que había sido un rol administrativo, que él no podía estar encima de todo, que él estaba recién como en el cargo y que su equipo había pecado como de que recién había armado su equipo y que en el fondo su jefe o alguien de su equipo, no mencionó, no le echó la culpa directamente a su jefe de gabinete o nada, no había mandado un WhatsApp, entre comillas, que había que, para informar de que él iba a ir a Roma, porque él se había enterado a última hora que le habían dado la audiencia con el Papa.
Poco prolijo al menos, ¿no?
Bien poco prolijo, además que, mire, sobre todo yo encuentro que él cometió un error político, de criterio político, de que hay cosas que tú no tenés que hacer en un minuto dado, la, como tú decías, no estaba para bollo, y ese, hay que ser súper criterioso cuando tú tienes ese tipo de responsabilidades. Okay. Además que él dice que fue a hacer una gestión a nombre de toda la Cámara a donde el Papa... ¿Por quién le pidió esa gestión? Si ese es el punto, nadie le pidió nada. O sea, él fue porque se le ocurrió a él ir y él lo trata de poner como que en el fondo él había hecho una gestión que no había sido solicitada por nadie, básicamente.
Ya era tema que se fuera, ¿no? A Qatar. Y más encima que en medio de esta negociación por la reforma tributaria, y ya más encima que después se pegara este viaje a Roma, era complejo.
Y él dice que no tenía nada que hacer con la reforma tributaria, que no era su rol, porque él tiene que tener, como él presidente de la Cámara, tiene que ser como súper neutro, dice él. Entonces, ¿qué iba a sacar él con quedarse en Santiago? Pues, él no tiene ni una posibilidad de negociar con nadie, dice.
Veamos cómo le va con la neutralidad, ¿no? Porque yo creo que se va a presentar algún tipo de censura contra él. No tengo claro si pueda prosperar, pero ya el Frente Amplio está amenazando de que lo va a hacer.
Oye, Gloria, pero te quiero preguntar de esto, de que ¿qué más había negociado? ¿Se ha filtrado que había algo más?
No, yo entiendo que no había como algún compromiso real de...
Porque todos dicen ya, ¿a cambio de qué le dio el apoyo la DC al gobierno? Ya,
convengamos que ¿qué es lo que le importa al gobierno? Al gobierno lo que le importa verdaderamente este tema que se le ha llamado de la integración, que quizás la Mariana sí. Ahí no ayuda más, porque esto se entiende re poco la verdad y la gente como ayer, que lo mira.
Ayer lo reiteró el ministro Chadwick en la entrevista con Mesa Central de Canal 13, dijo que la línea roja era la integración. A mí, no me saquen la integración, porque si me sacan la integración, no podemos conversar.
Bueno, ¿y cuál es el tema? Entonces, esta reforma tributaria, a diferencia de la presentada por la presidenta Bachelet, que era de recaudación, y eso yo creo que es la clave. Entonces, lo que se entiende acá es que la integración, que te genera, se supone, un piso común por el tema de los impuestos a todo, ¿qué pasa? Que la DC dice, compénseme lo más que se pueda, porque efectivamente esta integración va a liberar, ¿no?, cierto impuesto de que no se pagan, entonces disminuye la recaudación.
Sí, pues disminuye esta medida, ¿no, Mariana? ¿Cuánta es la cifra? ¿800 y tantos millones?
Sí, no recuerdo la cifra exacta, pero
son como 800.
Son 800 y tantos millones.
Y ayer Larraín dijo que con todas las medidas compensatorias se llega a 600.
A 600, igual hay 200
en régimen
que van a entrar menos.
Pero acuérdate que el gobierno ya también está dando luces de dónde podría agarrar un poquito más, ¿no? Si esto se está guardando para el final. Y por ahí va el tema. Ahora, yo creo que las compensaciones mayores a la DC, o lo más importante para la DC, ya se dio, que el tema de las pymes, que para ello era muy importante, básicamente
que las pymes vieran que la DC apoyó una reforma que supuestamente a ellos les simplifica la vida. Ha habido una campaña importante por parte de las pymes, de las asociaciones, diciendo que para ellos este sistema en que es que podéis optar a no sé cuántos regímenes tributarios es un enredo que al final salen siempre para atrás y que terminan pagando más impuestos. No sé si tú sabes.
Y tienen también que contratar gente para que les haga
las declaraciones,
claro. Las declaraciones, porque es tan complejo el sistema que para ellos no es como antes.
Y además creo que terminan pagando más impuestos, porque
eso es lo que dicen.
Hay unos descuentos que no pueden hacer, en fin.
Eso es lo que pasa. Entonces, hay que ver ahí, que yo creo que ya son como más detalle, en todo caso, si tú hablas así como en serio ya con los parlamentarios, con el propio gobierno, ya es re difícil que haya parte de la reforma tributaria que tú no apoyes. Es decir, en el gobierno dan cerca del 70 u 80% de la reforma tributaria. Ya con este acuerdo con la DC,
pues eso es lo que decía Buenchumilla.
Como avanzando.
Una vez que se vota la idea de legislar,
se abre una puerta.
Es muy difícil que pare la aprobación de esta legislación. Ahora, lo que yo no entiendo en términos políticos es, de acuerdo a todas las encuestas, Criteria, en fin, todo lo que le toda la semana, la preocupación de los chilenos por la reforma tributaria es el ítem más bajo. O sea, los chilenos están preocupados de la reforma de pensiones, de la seguridad, de la reforma de salud, pero no le interesa nada esta reforma tributaria. O sea, tiene pocos votos, si uno pudiera pensar, ¿no? ¿Por qué la DC se la juega de pelearse con toda la oposición por algo que no sé si tiene tanto rédito político?
Ahora, Carolina Goitz igual dijo hace un par de semanas en un seminario de pensiones que a ella no le importaba nada la reforma tributaria, lo que le importaba era la reforma de pensiones, justamente.
Sí, yo creo que esto es una suerte de escenario de ensayo para la democracia cristiana, donde se está jugando lo que ellos llaman su identidad. Es decir, acá mucho más era esta posibilidad de la DC de marcar autonomía de verdad en un tema que para ellos tampoco lo ven como hostil, como este tema tributario, particularmente el tema de las pymes, y ellos están marcando identidad. Lo que yo creo que se abre una puerta es si Fuad Chaín, el presidente de la DC, va a poder sostener esto, porque ya ayer Jorge Pizarro decía que iba a enmendar el error.
Sí.
Hoy día hay un consejo donde también Chaín se va a jugar un poco en la interna qué pasa, y algo que es más complejo aún a propósito de lo que tú decías de la oposición, que yo creo que la gente que vota por la DC es menos de izquierda que su propio militante. Entonces ahí se le produce un desacople que es complejo, porque claro, ¿qué ve la gente de afuera? La DC quería jugar este rol y pretende jugar este rol con autonomía de que ellos son capaces de generar acuerdos con el gobierno y cambios a los proyectos del gobierno.
Y también yo creo que también es hora de que el electorado vea a lo mejor un sinceramiento real, porque todos sabemos que esta coalición, la verdad, es que está bastante poco amalgamada de forma real. Entonces quizá ese también es un rédito, ¿no? De como sincerar. Miren, nosotros pensamos esta cuestión diferente, sorry, pero es así.
Y por eso muchos decían que cuando esto se mira hacia atrás, quizás pueda ser el principio del fin de este entendimiento electoral que ya ha durado más de 30 años, ¿no?
30 años. Uh-huh. Gracias, Gloria, por ese análisis político de lo que se viene en términos de la oposición. Mariana, vamos al Banco Estado, si te parece.
Sí, efectivamente, porque el vicepresidente de Banco Estado, Pablo Correa, dijo que le pidieron a Hacienda, en el fondo al ministerio, que hagan una nueva ley orgánica para Banco Estado. Él lo que dice es que en el fondo el mundo político está un poco al debe con Banco Estado, porque la ley orgánica que tienen ellos data de 1977, y en cambio el mundo político sí ha discutido ya nuevas leyes orgánicas para Codelco, ENAP y también para TVN.
¿Ya?
Entonces dice que ahora lo que falta es poder actualizar esta ley. ¿Por qué surge esta inquietud hoy? Porque resulta que tras la aprobación de la nueva ley de bancos, ellos tienen que cumplir con mayores exigencias de capital. Y lo que dice la nueva ley de bancos les da dos mecanismos a los bancos para aumentar este capital, que son bonos perpetuos o bonos convertibles en acciones. Pero dice que, lo que decía Pablo Correa es justamente que cuando se hizo esta ley no se pensó en Banco Estado, porque ellos no pueden emitir ninguno de estos bonos a diferencia de todo el resto de los bancos. ¿Por qué? Porque su ley orgánica se los prohíbe en el fondo. Porque los bonos perpetuos, lo que te piden es que tú puedas, en el fondo, tener una prelación en cuanto a los dividendos, o sea, que tú puedas privilegiar, en caso de tener problemas, pagar el bono en vez de los dividendos para los accionistas. Y eso no lo permite esta nueva ley. Entonces lo que él dice es que hay que pensar su nueva ley orgánica y ir más allá de solo corregir este pequeño problema, sino que actualizarla a los tiempos de hoy.
¿Por qué es importante que exista un banco de Estado en un país, dentro del juego?
Bueno, Banco Estado tiene un rol increíble en la economía nacional. O sea, si no fuera por Banco Estado, hay mucha gente que no estaría bancarizada en el país. Uno ve a fin de mes y las sucursales de Banco Estado siempre están llenas, porque cuando pagan, la gente siempre va a buscar su sueldo a Banco Estado, porque claro, eso les permite también tener inclusión financiera, lo que está promoviendo mucho este gobierno, que ha querido ir siempre al tema de la inclusión financiera. Banco Estado en ese sentido tiene un rol súper importante. Y bueno, ellos están preocupados siempre de eso, con la cuenta RUT, por ejemplo.
Claro.
La cuenta RUT a ellos les trae pérdidas, porque están preocupados de bancarizar al país. Cuando llega una persona también inmigrante al país, lo primero que hace es ir a Banco Estado para poder sacar una cuenta y que ahí le depositen el dinero también. Uh-huh. Todo el mundo puede tener cuenta RUT, es súper transversal además, como de todos los estratos socioeconómicos, todo el mundo puede adquirir una cuenta RUT y es súper fácil de sacar y es mucho más barato. Entonces, en verdad, Banco Estado tiene un rol súper importante en el país, y lo que ellos piden es que les quiten un chaleco de fuerza que ellos tienen en este momento, porque hay muchas cosas que no pueden hacer por esta ley orgánica que tienen. Por ejemplo, hay muchos bancos que hoy están fusionando sus gerencias corporativas con tesorería, y ellos no pueden hacerlo por la ley orgánica. Además, tiene un gobierno corporativo que hace mucho tiempo Banco Estado ha querido actualizar, porque hoy el comité ejecutivo lo componen cerca de 3 personas y ellos son los que toman todas las decisiones. Quieren ir más hacia un directo.
¿Y Banco Estado gana plata, o sea, o tiene pérdidas? ¿Es una empresa deficitaria o...?
Banco Estado, yo creo que por eso no se ha discutido mucho la ley orgánica de Banco Estado, porque en general les va muy bien y ellos tienen ganancias y el gobierno capitaliza la mayor parte, o sea, el gobierno al final es el que se queda con la mayor parte de ese dinero, claro. Banco Estado es el único banco que tiene un impuesto de 40% y es justamente por eso también, es uno de los puntos que podrían discutirse. Ellos piden también en
que no les quiten tanta plata.
Claro, porque un 40% de impuesto igual es bastante. Y otra de las cosas que dicen, por ejemplo, en esta ley orgánica, para demostrar que está tan desactualizada, es que una de las cosas que dice la ley es que tiene que ser Banco Estado un actor relevante que potencie el proceso de regionalización en Chile. Y uno dice como, bueno, ese no es en realidad una labor de un banco.
Sí.
Claro, entonces, hay cosas chicas que de repente parecen curiosas o irrelevantes dentro de...
No te entendí ese último punto. La ley dice que tienen que apoyar el proceso de regionalización, claro, o que no.
Que tienen que apoyar el proceso de regionalización.
¿Y ellos no quieren hacer eso?
Es que no significa, no es que quieran o no quieran, es que no es un rol que deba cumplir un banco, es un rol más que nada de un gobierno. Banco Estado es una entidad autónoma y que en realidad no debería tener un rol como regionalizar...
Pero encuentro que lo hacen todo, o sea, que pueden ayudar mucho. O sea, imagínate que si el Banco Estado es el que puede instalar una oficina en una región y ayuda con crédito y todo, puede desarrollar.
O sea, claro, ya lo hacen.
Eso es lo que hacen.
Ya lo hacen hoy. O sea, tienen la mayor red de sucursales a nivel nacional en Chile, pero tampoco es un rol que hoy deba ir más allá de eso, en el fondo. Ya. Como que lo tengan como meta todos los años. No sé si es uno de los objetivos que deba tener Banco Estado, y eso es lo que dicen ellos, claro.
Ya. Esta camisa de fuerza, si se la sacaran, ¿sería una empresa aún más rentable? ¿Eso es lo que dicen ellos?
Podría ser una empresa aún más rentable por ciertos temas estructurales también que le prohíbe esta misma ley orgánica. Entonces sí, podría atraerle y le permitiría crecer más, porque hoy con este impuesto de 40% básicamente le quitan muchas partes de sus utilidades y eso no les permite seguir creciendo. Yeah. Entonces, claro, esto nace a raíz de un tema en particular, que es la ley de bancos, que ellos tienen que cumplir con estas mayores exigencias de capital, pero también quieren que se piense de nuevo toda la ley orgánica que ellos tienen, que se del mundo político el tiempo de discutirlo para que ellos puedan, en el fondo, claro, tener mucho más, va a ser más fácil para ellos operar si es que se discute esta nueva ley.
Uh-huh. Claro, lo mismo, es como la misma discusión de TVN.
Eso estaba pensando.
Porque TVN tiene una serie de limitantes o tiene más obligaciones que el resto de la televisión, claro, privada en general, pero tiene que competir con las mismas reglas del juego, o sea, tiene que cumplir todas las regulaciones que tiene que cumplir la televisión en general, pero con unas exigencias mucho mayores que se las pone su propia ley y que era... supuestamente uno de los problemas que tenía para poder generar más ingresos.
Es que eso a primera vista suena injusto.
Suena
que
injusto.
Te hagan jugar con las reglas del mercado teniendo tú también que asumir otras responsabilidades.
Y sí, claro,
a vista simple suena injusto.
Sin tampoco un dueño capitalizador que en un momento dado te dé dinero cuando te está yendo mal y te meta plata para poder seguir con el negocio, que ese es otro tema.
Así es. Bueno, Banco Estado en realidad nunca le ha ido mal, pero sí lo limita en muchas cosas y eso es lo que quieren ellos cambiar ahora.
No sé si nos queda. No nos queda tiempo porque te quería preguntar de la integración, pero si nos metemos ahí. Ahí sí que se nos va el programa. Gracias a mi infiltrada de hoy, Mariana Marusich, periodista de finanzas del Pulso. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Que estén muy bien, que tengan todos buena semana igual, corta, así que
igual bien.
Estamos contentos empezando la semana. Siempre tenemos que recordar eso. Vamos a una nueva pausa, regresamos de inmediato en un contacto telefónico que vamos a tener con el canciller Roberto Ampuero para preguntarle de toda esta reunión del Grupo de Lima que va a comenzar hoy día aquí en Santiago y todas las expectativas que hay en relación a esa reunión política tan importante. Nos vamos con los consejos de Constructora Campos de Chile. ¿Necesitas una bodega para tu empresa? Pon atención porque en Campos de Chile y sus condominios de bodegas Avanza Park tienen el espacio ideal para tu empresa. Visita bodegasenventa.cl y cotiza tu bodega. Y si seguimos a este ritmo, recién en 77 años más, hombres y mujeres podrán considerarse iguales. Porque no tenemos tanto tiempo, la campaña Mujeres Transforman de Coca-Cola busca ser una inspiración para acelerar estos cambios. Ingresa a coca-coladechile.cl. Pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana con 45 minutos y estamos tratando de establecer el contacto telefónico con el canciller Roberto Ampuero para conversar de esta reunión que va a comenzar aquí en Santiago, el Grupo de Lima. Los cancilleres que vienen a reunirse para hablar de la situación en Venezuela. Mientras tanto, les cuento que hay una emergencia en Santiago para aquellos que viajan por el sector, porque la Intendencia de la Región Metropolitana decidió suspender las clases en los establecimientos educacionales de Lampa y Colina tras el incendio que afectó un recinto de acopio de neumáticos. Esto ocurrió a la 1:00 a.m. Se inició este incendio en un centro de acopios de neumático y plástico en Lampa, en la región metropolitana. Así que están suspendidas. Recién se logró controlar el incendio a las 6:00 a.m. Así que hay todavía una espesa nube de humo que se aprecia desde varios sectores. Así que atención para quienes circulan por ese sector. Y entonces se suspendieron las clases entonces para los niños en Lampa y Colina. Ya tenemos al canciller al teléfono. Canciller, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por conversar con nosotros. Nosotros estamos muy pendientes de las expectativas que hay en relación a esta reunión del Grupo de Lima acá en Santiago. Y se lo pregunto directamente, canciller, porque pareciera que estamos viviendo una situación de statu quo del presidente Maduro allá en Venezuela, donde ni los apagones, ni la escasez de alimentos, de medicina, ni los cortes de agua, ni nada, han logrado desestabilizar al gobierno de Maduro. No sé si ustedes sienten un poquito la sensación de, no sé si decirle fracaso, pero la verdad es que no ha pasado mucho en relación al interés que tienen ustedes como Grupo de Lima de hacer un cambio hacia la democracia en Venezuela.
El interés primordial viene del pueblo de Venezuela, y en este sentido debe vivir en democracia y en libertad.
Sí.
Y vivir con acceso a la prosperidad mínima que quiere todo pueblo. Y en este sentido el Grupo de Lima lo que hace es respaldar esos esfuerzos, esos intentos y esos deseos del pueblo de Venezuela por vivir en democracia y libertad.
Ya.
Y entonces, usted sabe, las dictaduras, y estamos hablando de una dictadura, Nicolás Maduro es una dictadura, nunca entregan el poder en forma voluntaria. Y eso implica que hay que incrementar la presión. Pero esa presión la está ejerciendo el pueblo venezolano, y en ese sentido pide ayuda al Grupo de Lima. Nosotros observamos lo siguiente, Mónica. Han empeorado en las últimas semanas aún más, ya la situación es trágica y delicada, ha empeorado la situación humanitaria. Ahora vemos, usted lo ha visto, que hay un tema energético gravísimo, hay un tema de falta de agua. Está aumentando también lo que es la emigración, es decir, la presión sobre el resto de los países del continente también se agudiza. Sí. Recordemos que hay 3,5 millones de venezolanos que están buscando algún lugar donde vivir o ya han ubicado temporalmente un lugar donde vivir. Si esto sigue así durante este año, se calcula que llegarán a 5 millones de venezolanos. Esto es peor que la crisis de Siria. Y al mismo tiempo, la dictadura de Nicolás Maduro ha incrementado el hostigamiento sobre el presidente encargado Juan Guaidó y sus asesores.
Sí.
Esa es la situación que estamos viviendo hoy.
Por supuesto, canciller. Precisamente por eso le pregunto, ustedes han hecho insistentes llamados a que Nicolás Maduro abandone el poder, que permita nuevas elecciones. Usted dice que es una petición del pueblo venezolano, pero ustedes han apoyado estas estrategias para desestabilizar al gobierno de Maduro. Pero Maduro sigue ahí, y como usted mismo dice, aumenta la presión sobre Juan Guaidó, que ya cumple 3 meses como presidente encargado. Usted lo reconocieron el 23 de enero como Grupo de Lima. ¿Cuánto más puede aguantar esta situación? Y usted dice, los dictadores nunca abandonan el poder de forma voluntaria. Entonces, ¿cómo se hace esto?
Mire,
porque está opción de la ayuda militar norteamericana siempre ahí en el fondo, esperando.
Mire, el grupo de Lima, y en forma también muy particular Chile, estamos por una alternativa pacífica, ¿verdad? Sí. Política la llamamos, y de acuerdo a la Constitución de Venezuela. Por allí es que nosotros vemos la solución para el país y también las mejores condiciones para el resto de la región. Ahora, ¿de qué se trata en este momento? ¿Por qué nos reunimos en Santiago? Lo que podemos hacer, ¿en qué medida podemos mejorar este apoyo a Nicolás Maduro? En contra de Nicolás Maduro, a favor del presidente encargado Juan Guaidó. Primero, tenemos que coordinar mucho mejor todas aquellas medidas que tienen que ver con sanciones económicas o financieras contra la cúpula, quiero subrayar, contra la cúpula de la dictadura de Nicolás Maduro. Y en este sentido podemos trabajar y podemos incrementar nuestra articulación en los esfuerzos, que tiene que ver fundamentalmente con los visados para la cúpula de la dictadura, para sus familiares, y también para todo lo que son movimientos de tipo financiero que son tienen lugar en una zona muy, muy oscura. En segundo lugar, también tenemos que, y esa es una tarea nuestra, Chile la ha propuesto, explorar los espacios de convergencia con otros actores de la política internacional que también quieren la democracia para Venezuela, pero que no están, desde luego, dentro del Grupo de Lima. Con ellos, ¿quién? Hay que intensificar las relaciones. Por ejemplo, con lo que es la Unión Europea, por ejemplo, con lo que es el CARICOM, por ejemplo, con lo que es la posición de Ecuador o de México. Y en ese sentido, Chile lo propuso, esto ha sido una idea que ha sido aceptada, hay que incrementar la articulación, mejorar la coordinación con esos actores internacionales. Por eso estuve yo recientemente en la reunión del Grupo Internacional de Contacto en Quito, y por eso también esta vez habrá un representante de Ecuador presente en esta reunión, estará presente vía teleconferencia un representante de la Unión Europea. Es decir, estamos trabajando en todos estos frentes. Lo que se trata también se trata de incrementar algo que nosotros no hemos hecho hasta el momento, nuestras misiones diplomáticas como Grupo de Lima. Es decir, llevar a representantes nuestros a hablar también con representantes de países como China, con Rusia, con Cuba, que juegan un papel importante dentro de la situación de Venezuela, para llevarles la opinión del Grupo de Lima. Todos esos esfuerzos que hay que articular.
Son esas grandes potencias que están apoyando a Nicolás Maduro. ¿Ustedes consideran que la entrega de ayuda humanitaria y todo puesta en escena que se hizo con los camiones pasando la frontera de Colombia-Venezuela fue un fracaso, como lo consideran muchos analistas internacionales, que no funcionó para nada y que además nadie sabe dónde quedó esa ayuda humanitaria?
Mire, creo que es muy importante recordar lo siguiente. Allí lo que tuvimos fue un intento de la comunidad internacional, particularmente de algunos países, por entregar ayuda a un pueblo que necesita comida, porque no tiene comida, tiene hambre, y entregar medicina para un pueblo que tampoco tiene medicina, que sufre y muere porque no tiene medicina.
Sí, Casilla, pero también era un test para ver si las fuerzas militares seguían apoyando al presidente Maduro o no. Lo siguieron apoyando.
Si usted me permite terminar la idea. Sí. Y entonces, lo curioso es que se trata de criticar a quien hizo el esfuerzo por llevar comida a quien tiene hambre e hizo el esfuerzo por llevar medicina a quien necesita medicina. Aquí lo que fue un gran fracaso de Nicolás Maduro, en el sentido que demostró cuál es su figura real. A él no le interesa que su pueblo sufra hambre, no le interesa que su pueblo necesite medicina. Y por eso cerró herméticamente todos aquellos puntos por donde podían entrar la ayuda en alimentos y medicina. Dígame, ¿qué hay más? ¿Existe un grado de crueldad mayor que oponerse a que su propio pueblo reciba ayuda en alimentos y medicina? Ahí muestra la crueldad total del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Sí. Eso es lo que quedó de manifiesto.
Sí, pero también se pretendía que con este operativo los militares que están apoyando al gobierno de Maduro de alguna manera lo abandonaran, dejando pasar esa ayuda humanitaria, que hubiera deserciones masivas de militares, que la cúpula militar dejara de apoyar a Maduro, y eso no ocurrió.
Mire, la ayuda de Chile fue muy clara. Chile, obedeciendo a un pedido del presidente encargado, Juan Guaidó, lo que hizo fue, y lo hizo y lo comentó directamente, ¿verdad?, nuestro presidente, es llevar esa ayuda hasta Cúcuta, territorio colombiano, y entregar esa ayuda en alimentos y medicinas al presidente encargado, Juan Guaidó. Yeah. Allí Chile cumplió su labor humanitaria. ¿Quién se puede oponer a entregar ayuda a quien en alimentos a quien tiene hambre o necesita medicina para no morir? Y eso es lo que Chile cumplió. Chile es un país solidario también con el pueblo venezolano.
Canciller, ¿qué va a pasar con Juan Guaidó? ¿Se está aumentando las medidas de hostigamiento en su contra? Si el gobierno de Maduro pretendiera hacer algo peor contra Guaidó, ¿qué podría hacer el Grupo de Lima para defenderlo? Además, él ha anunciado estamos como en la nueva fase final de la liberación, él la anunció para este fin de semana, pero tampoco hay nada muy concreto en relación a eso.
Mire, yo creo que siempre cuando se analiza una situación de demócratas que luchan valientemente y ponen en peligro su vida y su libertad por recuperar la democracia, hay que tomar siempre en cuenta las circunstancias bajo las cuales luchan. Y lo que corresponde a nosotros como chilenos y como país es respaldar a los demócratas. Y en ese sentido estamos trabajando. Y nosotros lo que hacemos es ponernos a disposición de lo que él necesite. Porque nosotros apostamos y queremos una salida basada en la política, en lo pacífico y también en lo constitucional. Eso está establecido, las soluciones están establecidas en la misma constitución de Venezuela. Y en este sentido, ellos irán anunciando los pasos que dan. Y son, estando dentro de este marco que tiene que ver con lo pacífico, que tiene que ver con lo político, van a contar siempre con el apoyo de Chile y también del Grupo de Lima.
Hubo mucha polémica en relación a si por qué la expresidenta Bachelet no iba a Venezuela, ahora finalmente va a ir, se supone que va a ir prontamente para entregar el informe oral sobre la situación en Venezuela en el mes de junio. Pero quiero ir más allá de la presidenta Bachelet. ¿Le parece a usted que igual hace falta que Naciones Unidas se involucre más? El otro día conversábamos con Human Rights Watch, ellos hicieron todo un análisis de la situación de epidemias, de enfermedades, de desnutrición, y decían que Naciones Unidas debía avanzar hacia la aprobación de un estado aún más de emergencia en Venezuela, pero claro, no se puede porque en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está China, está Rusia.
Mire, acá lo central es que teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada país y de cada organismo internacional, se pueda avanzar en la dirección correcta. Y todo aquello que contribuya a, por un lado, a aliviar la crisis de hambre, de falta de medicamentos, la crisis humanitaria por la que está atravesando el pueblo venezolano, es bienvenida y es saludada por el gobierno de Chile.
¿Le pediría usted algo más a Naciones Unidas o no?
Mire, yo no estoy para marcarle la pauta ni el ritmo a ninguna institución con respecto a este tema. Nosotros lo que hacemos es que nosotros subrayamos que es muy importante todo paso que se dé en la dirección de ayudar al pueblo venezolano, y mientras se están dando esos pasos, nosotros estamos satisfechos. Hay distintos ritmos, hay que entenderlo eso también. Cada organización, cada país tiene distintos ritmos. ¿Lo central qué es? Lo central es que se apunte a ayudar al restablecimiento de la democracia en Venezuela y a aliviar también esta terrible tragedia por la que está pasando el pueblo venezolano en términos humanitarios.
Nos quedan muy poquitos minutos, quiero cambiarlo de tema porque estuvo acá de visita el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y está todo este tema de la relación con China. Se supone que él habría hablado con ustedes, con el gobierno chileno, presentándoles ciertos puntos que ellos tienen con la guerra comercial que tienen con ese país. Ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que el presidente no va a ir a las oficinas de Huawei. ¿Eso es así? ¿Nos puede ratificar esa información?
Mire, el programa del presidente Piñera, como todos los programas de los presidentes cuando viajan, se queda fijado en el último minuto, porque siempre hay nuevas invitaciones. Usted puede imaginarse un presidente como el presidente de Chile que viaja a China, recibe muchas invitaciones para acudir a distintas instancias, foros, a distintas empresas. Entonces, cuando esté ese programa ya establecido en forma definitiva, se dará a conocer. Ahora, lo importante es lo siguiente.
Ahora, ¿todavía entonces está abierta la posibilidad que el presidente vaya a Huawei?
Mire, yo prefiero que esperemos a que se dé a conocer el programa definitivo. Mientras no se dé a conocer el programa definitivo del presidente Piñera, no vale la pena especular sobre estos aspectos. Pero quiero decirle otra cosa que también es importante, si me permite, Mónica.
Pero quiero saber si el secretario de Estado norteamericano les pidió, o sea, Estados Unidos les pidió a ustedes que no se reunieran con Huawei.
Mire, le voy a decir, cuando se reúnen los presidentes de cualquier país con Chile, los países dan a conocer sus opiniones. Chile, usted sabe, tiene una opinión siempre muy clara, escucha a todos y después, y así lo hace también el presidente Sebastián Piñera, como país soberano, uh-huh. en el libre ejercicio de sus funciones, él toma la decisión de lo que es más conveniente para los intereses de Chile. Eso es lo central. Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar a todos los integrantes de la comunidad internacional. Por eso que hemos tenido, ¿verdad?, la visita el día viernes del secretario de Estado Pompeyo, y vamos a ir próximamente a China.
Sí.
Entonces nosotros escuchamos. Ahora lo importante es saber lo siguiente. El gobierno del presidente Piñera y el presidente Piñera, cuando toma las decisiones con respecto a lo que va a hacer, lo hace siempre teniendo en cuenta los intereses de Chile. Eso está en lo central. Si usted me pregunta si Chile va a optar por va a elegir entre China y Estados Unidos, sabe, Chile elige a Chile, y eso es lo central, y es el mensaje central siempre de nuestro gobierno.
Ya, entonces no está absolutamente descartada la posibilidad que el presidente vaya a Huawei.
Yo insisto, esperemos a que se dé a conocer el programa.
Pero no lo descarta, presidente
Sebastián Piñera. No, yo quiero decirle lo siguiente, reiterar lo mismo. Yo quiero decirle lo que yo quiero decirle, Mónica, con mucho respeto. Mientras no esté diseñado hasta el último detalle el programa del presidente Sebastián Piñera y no se haya dado a comunicar a la opinión pública, yo considero que lo que corresponde es esperar a eso y no especular sobre la visita.
Muy bien, muchas gracias, canciller Roberto Ampuero, por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, aquí estaba la entrevista. Nuestros contenidos, como siempre, quedan disponibles en duna.cl para que usted los pueda revisar. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Gracias por escucharnos, y recuerde que esta semana es corta para que nos alegremos la jornada. Nos vemos mañana, chao.